Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos el Mirai de la Iglesia, un espacio de radio para hacernos juntos las grandes preguntas y conocer mejor al Dios que nos quiere felices. Un programa abierto a todos, creyentes o no, con más o menos dudas, aquí en Mallorca. A día de hoy es viernes 19 de septiembre de 2025. ¿Te irías de misiones durante un tiempo de tu vida? ¿Un verano? Nos cuentan su experiencia este verano en Perú Isa Sancho y Marta Vidal. Enseguida la saludamos. Gracias a Pelluís Bauzá, que está al control de la técnica. Y un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Hacemos una pausa y vamos con la entrevista. Una y 34 minutos, el Mirai de la Iglesia en este viernes 19 de septiembre. Recibimos a nuestras invitadas de hoy. Isa Sancho es profesora de lengua castellana de adolescentes, que a sus 23 años acaba de estar como misionera en Perú. Isa, buenos días.
Buenos días, Bernardo.
Bienvenida. Y tenemos con nosotros también a Marta Vidal, abogada, y a sus 25 años acaba de estar también junto con Isa y otras personas en Perú de misionera. Hola, Marta.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bienvenida a estos micrófonos que ya te conocen. A Isa no, a Isa la conocen hoy.
No, a mí me conocen hoy.
Estrena.
¿Cómo surgió la idea de iros de misiones a Perú? ¿De dónde vino? ¿Y con qué motivaciones os fuisteis de misiones este verano? ¿Qué estabais buscando?
Yo parto de la base de que la misión es una respuesta a una llamada previa de Cristo, ¿no? Entonces, él planta el deseo en el corazón y nosotras le dimos cauce. Yo ya desde el año pasado, desde el verano del año pasado, estaba buscando darle respuesta a ese deseo que el Señor había puesto en mi corazón muy grande. Y es verdad que en el verano 2024 no había manera. Yo buscaba distintas opciones, pero no se daban, ¿no? Entonces tampoco lo forcé. Y este año, de una manera muy, muy providencial, yo conocí al padre Eugenio, que es el que encabeza este proyecto, y un día con un amigo que convive con él, fui a misa, donde el padre Eugenio celebraba, y al acabar la misa me dice mi amigo, pero sin planearlo ni nada, oye, vente a ver al padre y hablamos con él, ¿no? Entonces yo, pues nada, me siento ahí a hablar con el padre y tal, y de repente, pues Juan Daniel, mi amigo, empieza a preguntarle al padre, pues sobre, que le contara sobre Perú, sobre la experiencia, si este verano iba a ir, ¿no? Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y este verano vas a ir? Sí, voy a ir 2 o 3 semanas. Muy bien, y yo vendría con vosotros, yo os acompañaría, ¿no? Entonces, como todas las premisas que yo tenía para ir se iban cumpliendo, ¿no? El tiempo, porque es verdad que por las vacaciones que tengo son muy limitadas, pues se daba. Vendría el sacerdote, ¿no? Porque yo también pues quería que a nivel espiritual, a nivel de fe, pues eso se viviera de esa manera concreta, ¿no? Y bueno, en general, como que todo lo que yo le había pedido al Señor, pues se cumplía. Entonces a mí me entró un vértigo increíble, se me cambió la cara. Mi amigo me dijo, oye, ahora no te puedes venir atrás, ¿no? Y yo, vaya, vaya. Digo, bueno, déjame rezarlo, ¿no? Acabamos la conversación con el padre, me voy a buscar una palabra de vida al lado del sagrario y de repente me sale, si vives por el Espíritu, marcharás tras de él. Digo, bueno, pues ya está, aquí no hay negociación posible, ¿no? Me ha quedado clarísimo. Y nada, entonces yo tampoco quería irme sola. Y llamé a Isa, que no sé por qué fue Isa, sinceramente, podría haber sido otra persona, pero fue Isa. Y ella, sin dudarlo, me dijo que sí. Yo pensaba que me diría que no, estás loca, ¿dónde vamos?
¿Así, en el acto?
Bueno, no fue así realmente. O sea, yo, la inquietud misionera no la he tenido nunca en la vida. Por eso cuando Marta me propuso eso, a mí me sorprendió. De hecho, mi hermana se ha ido de misiones, mis amigos se han ido de misiones y yo nunca, nunca, nunca he sentido ese llamado. Y Marta me lo dice y yo, bueno, pues nunca me lo había planteado. Entonces, pero es verdad que todas las cosas, pues, eran agosto. Yo soy profesora, tengo vacaciones. Y no había nada que me dijera que no, y yo rezándolo, no había, el Señor ni me decía que sí, ni me decía que no, era como, ejerce tú tu libertad, y fue como, bueno, pues ¿por qué no? O sea, sí, y dije que sí, pero yo no quería.
Y
no,
partisteis a Perú en el mes de agosto con el padre Eugenio.
Exacto.
Así
que
es.
Ahora lo ha nombrado rector del seminario de aquí, de Mallorca. ¿En qué consistió vuestra labor allí? ¿Qué hicisteis en Perú?
Bueno, pues en Perú realmente allí estábamos en una casa hogar, allí son muy comunes y vendría a ser así como un orfanato pequeñito. Son casas que acogen a niños de la calle, separadas por, diferenciadas por sexos, ¿no? Y nosotros estábamos, bueno, Mallorca Misionera tiene esta en Perú y es de chicos, de varones. Y nada, era estar allí y acompañarles, o sea, estar con ellos, ayudarles a hacer los deberes, comer con ellos, cenar con ellos, si íbamos a jugar al fútbol, si íbamos a misa, a la plegaria, estar con ellos. Y fue muy bonito, sí.
Hacer la vida ordinaria con ellos, eso, ese tiempo, ¿no?
Sí, exactamente. Justo, sí, sí.
O sea, ¿cuánto tiempo fue?
Fueron 20 días, más o menos, algo así. 2 semanas y un poco más.
20 días, ellos tienen la estación girada.
Ayer era invierno.
Iban al colegio, entonces por las mañanas teníamos tiempo libre o aprovechamos para rezar o estar con el padre.
O íbamos a visitar otras misiones, otras casas, otros diferentes
proyectos.
Proyectos que hay ahí. Ahí hay mucha gente que ayuda también.
Y hay una huella de Mallorca allí, ¿no? De Mallorca Misionera, una tradición.
Sí, sí, sí. Porque están las Hermanas de la Caridad, están también muchos, los franciscanos también tienen mucho en Perú. Y Mallorca Misionera también tiene ahí.
¿Qué habéis aprendido este verano en Perú? ¿Volvéis siendo las mismas o algo en vosotras ha cambiado?
Algo, evidentemente, en nosotras ha cambiado. Yo personalmente he vuelto a Mallorca con el corazón mucho más grande, ¿no? Porque una experiencia así te abre a ese abrazo, ¿no? Ese abrazo a la diferencia, a la diversidad. Y entonces es verdad que cuando tú aterrizas en la misión hay una serie de límites que son naturales, son humanos, que tienes que vencer, ¿no? Pues el paisaje es completamente distinto, hay destrucción, hay pobreza, ¿no? La suciedad también son límites que tienes que vencer, ¿no? Incluso las personas pues son completamente distintas a ti, ¿no? Pues alguno igual olerá mal, otro pues no, ¿no? Entonces eso es muy natural, pero te enseña a vencer todos esos límites y abrazar sin medida, ¿no? Entonces como tener un amor indiscriminado hacia todo el mundo. Entonces como la paradoja del amor, cuanto más amas, más capacidad tienes de amar, ¿no? Así que un cambio muy grande en el corazón, desde luego.
Sí, exacto. Yo me sumo a lo que dice Marta. Yo he vuelto con mucha más paz. No me pone nerviosa tantas cosas. O sea, yo iba con el atasco y digo, bueno, pues ya está. Si llego a las 9:05, llego a las 9:05. O sea, me puedo llegar a las 9:05 nerviosa y poniéndome enfadada con todo el mundo, o puedo llegar a las 9:05, pues tranquila y ya está. Uh-huh. Entonces, eso es un poco. Yo estoy, sí, desde que he vuelto a Perú estoy muy tranquila, mucho.
¿Un momento ahí en Perú, en estos días de misión, que os marcara especialmente?
Sí, yo tengo uno en concreto que es muy llamativo, ¿no? Fuimos una mañana a Santa Faustina, que era una casa hogar en la que había eran 4 niños muy pequeñitos, un recién nacido y los otros tenían 3 añitos, 3 o 4 añitos. Y nada, estaban allí con una hermana, una monja que las cuidaba, y fuimos a visitarlos. Y en un momento dado, uno de estos niños, yo lo tenía encima, fue a buscar su bolsa de patatillas o chuches o tal que tenía, que le habrían dado en algún sitio, y se saca un caramelo, abre el caramelo y me dice, muerde la mitad. Claro, me quedé, digo, este niño me acaba de dar ahora mismo una catequesis. Digo, la mitad es su caramelo, lo que significa un caramelo para un niño de 3 años. Bueno, para mí eso fue, me entró en el corazón, digo, ¿cómo me voy a atrever yo a no compartir lo que tengo, lo poco que tengo, si este niño de 3 años me está diciendo a mí, ¿no? Si quieres entrar en el reino de los cielos, hazte como los niños, que está clarísimo.
De 3 años.
Para mí eso fue muy impactante y parece así un hecho como irrelevante, pero de verdad que a mí me cautivó.
Para mí una de las cosas que más me impactó fue cuando en una de las mañanas fuimos a ver una de las casas que tiene el padre Omar, ahí es muy famoso, de discapacitados. Fuimos a visitarla, es una de gente de la calle discapacitada, pues las acogen ahí, ¿no? Y a mí me impactó muchísimo negativamente. Yo ahí estaba que no, digo, yo es que aquí no puedo entrarme. O sea, luego necesité, como todo el día estuve callada procesando eso, porque ahí me di cuenta de que realmente, digo, yo no podría estar aquí cuidando a esta gente que no se puede mover, que tiene, pues yo qué sé, pues síndrome de Down. Te diría que el síndrome de Down es lo más leve que
sí,
había allí, ¿no? En cuanto a nivel mental. Y digo, es que si en algún momento yo acabo en algún sitio así, que ahora mismo no puedo,
será todo gracia de Dios. Y si yo estoy en la casa hogar dedicándome a los adolescentes, es por gracia de Dios. Y si estoy en el colegio en el que trabajo ahora, con el temple de educar a niños de la sociedad del primer mundo, es por la gracia de Dios. O sea, yo no estoy haciendo nada, ¿no? Y eso es de lo que aprendí ahí, lo que una de las cosas que recuerdo, ¿no? Hay muchas más, pero
bueno, eso está impactante, sí.
En el libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, el autor habla con misioneros que tienen claro que están en Mongolia, en este caso, en el caso del libro, para aprender a vivir cómo viven las personas, para estar a su lado, y no para hablar de Jesús a menos que ellos, que las personas de allí, les pregunten, ¿no? ¿Qué os sugiere esta forma de hacer misión?
Bueno, un poco, a mí me recuerda un poco a lo que hemos vivido. Yo si pienso en mi misión a Perú, yo no recuerdo hablar explícitamente de Jesús allí, ¿no? Los niños en la casa, pues sí son conscientes. Vale. Los niños en la casa sí que son conscientes de que Jesús y les educan en la fe, pero yo en ningún momento no recuerdo mencionar, pues mira, Jesús hizo esto, a lo mejor nosotros pues deberíamos. No, es, lo viven de una forma muy natural y nosotros quizá aquí sí que con amigos y tal comentamos más pues nuestra vida cristiana activa, pero ahí al menos nosotros pues al final ibas a un sitio y tú nosotros nos adaptamos al sitio de ahí, por tanto ahí no es que no se hable de Dios, sino que Jesús es su forma de vida, entonces ya está ahí presente, entonces no hace falta mencionarlo porque lo tiene muy presente.
Exactamente, yo me suscribo a lo que ha dicho Isa, ¿no? Que no hace falta hablar de Jesús para darlo a conocer, que nuestra vida es el primer evangelio que muchos van a ver, y entonces yo creo que ese es un poco nuestro llamado, ¿no? Por ejemplo, una anécdota, había en la casa había dos niños pequeños que eran hermanos, los más pequeños, y uno de ellos tenía 9 años, y un día después de la plegaria que hacíamos por las tardes allí, se quedó conmigo rezando un rato porque los otros pues bajaban a cenar y tal, y nos quedamos los dos a solas. Fue un momento muy muy bonito, y al acabar de rezar pues yo normalmente pues me pongo de rodillas y estoy de rodillas delante del Señor, de sagrario en aquel momento, pues un momento, ¿no? Y él hizo exactamente lo mismo que hacía yo. Entonces, a partir de ese momento, él empezó a hacerlo, ¿no? Y entonces, como que ellos también, viéndonos, aprenden. Y no hace falta que diga, te tienes que arrodillar o tal, ¿no? Porque si lo que tú haces es sincero, ellos lo perciben así y también tienen la necesidad de hacerlo, ¿no?
Qué muy bueno eso de que tu vida es el primer evangelio, ¿no? Que es el que leen estas personas cuando se ve el evangelio, se ve, se vive. ¿Hubo algún momento en que dijerais, qué sentido tiene esto? ¿Vale la pena estar aquí?
Sí, Isa me señala. Sí, la misión fue en líneas generales muy tranquila, ¿no? Y es verdad que yo creo, bueno, he descubierto que el Señor nos configura a cada uno de una determinada manera. Y así como Isa es muy tranquila, yo soy
un nervio,
torbellino. Exactamente, un no parar. Y entonces yo venía de 2 meses previos a la misión, muy intensos, ¿no? Pues de hacer una cosa a otra, estar todo el día, pues constantemente, ¿no? Entonces, claro, la misión yo en cierto modo de cabeza sí que iba con la idea de me voy a dejar hacer, voy a aprender, voy y tal. Pero es innato a mí, yo no puedo estar parada, ¿no? Y entonces la misión fue como el Señor me paró en seco, y yo había mañanas que estaba toda la mañana rezando o toda la mañana sin hacer nada, ¿no? Y entonces yo estaba ahí diciendo, ay, me creó una tensión grande en el corazón, pero a la vez era entender que formaba parte de lo que Dios quería para mí, porque yo era consciente de que era lo que necesitaba, parar. Y como una de las reflexiones que me vino a raíz de todo eso era como, tú no te tienes que enamorar de las cosas de Dios, porque muchas veces haciendo, pues nos acabamos enamorando de las cosas de Dios, sino que necesitas enamorarte más de Dios, ¿no? De Dios así, tal cual. Y entonces fue una purificación del amor hacia Él muy grande. Y bueno, esa tensión en el corazón me ayudó mucho, aunque de primeras mil.
Sí, a mí la pregunta realmente no... esto que estoy haciendo aquí, ¿para qué sirve? No me vino más eso, sino ahora cuando vuelva, ¿de qué va a servir todo lo que haré yo ahí, ¿no? Porque ahí vives una cosa, o sea, no te diría como si estuvieras en el cielo, pero vives una cosa muy distinta a la de aquí, entonces, o sea, cuando vuelves aquí, ¿realmente para qué sirve? Ahí te sientes muy muy útil, te sientes muy bien, o yo me sentí muy bien, me sentí muy útil.
Pero dices, sí, me voy a ir, ¿no?
Me voy a ir, entonces, luego te planteas, vale, mi realidad no es esa, mi realidad no es la de Perú, mi realidad es aquí con los niños del primer mundo, en mi casa, en mi trabajo y en mis calles, no la de Perú, entonces, ¿para qué sirve lo que voy a hacer yo ahí, en el primer mundo? O sea, aquí me refiero, porque ahí te has sentido muy útil, pero bueno.
¿La comida qué tal? La cocina peruana tiene buena
muy
fama.
Muy buena. Mucho, o sea, mucho arroz, mucho arroz. Allí nuestro pan es su arroz blanco. Y a mí, o sea, es que yo soy muy comilona, me gusta mucho y lo probé todo, me gusta mucho, mucho.
Comimos mucho, sí, el chicharrón, la carapulcra.
Sí, todo.
El cuy no lo llegamos a probar, gracias a Dios.
No, el anticucho también lo probamos.
El anticucho.
¿Era la primera vez que hacíais algo así o ya habíais tenido alguna experiencia parecida?
No, yo era totalmente la primera vez.
Éramos novatas.
Novatas.
Sí que es verdad que habíamos hecho pues experiencias de voluntariado aquí en Mallorca, pero es distinto, ¿no? Porque pues cuando tú haces una experiencia de voluntariado en Mallorca o de unos días corta, sí que te estás dando, pero no acabas de desconectar, ¿no? Entonces, en la misión, una de las cosas que sí que hemos percibido es que allí nos hemos evadido por completo a nuestra realidad y nos hemos metido de lleno en el corazón de Cristo en esa misión, ¿no?
Sí, justo, así.
Hay de quien es crítico con estas experiencias de corto espacio de tiempo, de verano, de vacaciones, acercarse a personas que viven realidades extremadamente distintas a las del voluntario en cuestión y queriendo ayudar, dicen los críticos que no se hace bien, ¿no? Que algo así como que en realidad la persona que vaya a ayudar se está buscando a sí mismo, en realidad lo que hay detrás es postureo, hacerse una foto con niños pobres en África, para venir a casa, contarlo y quedar como un héroe. ¿Cómo explicar que vuestra experiencia ha sido algo muy distinto a esto?
Bueno, en verdad tampoco ha sido muy distinto a esto. En lo que dice este crítico tiene razón. Tú vas allí y es lo que decíamos antes. Mi realidad no va a ser esa. En la vida real yo volveré de ahí. Yo estaré en mi mundo con mi trabajo. Entonces, yo es que cuando me fui ahí, yo en todo momento tenía el pensamiento de que yo iba a ir ahí y era muy consciente de que probablemente yo ahí no iba a poder hacer nada, porque no entiendo la cultura, porque no sé cómo funcionan ahí, o sea que iba a ser más un aprendizaje para mí que no para ellos, que lo poco. Y luego, cuando entiendes eso, te das cuenta de lo mucho que les ayudas tú también, ¿no? De quizá, pues, allí al final es una casa de varones, es una casa de chicos, la presencia femenina se nota por su ausencia, ¿no? No están acostumbrados a quizá, pues, más la psicología femenina. Y cuando tú entiendes que ellos te van a aportar más a ti que tú a ellos, es cuando te dejas hacer y ves que ahí, que pues los niños pequeños, pues, yo qué sé, yo les daba un beso en la mejilla en mi inocencia como me hacía mi madre de pequeña. Y entonces venían ellos y luego ya cada noche querían el beso en la mejilla, ¿no? Y entonces tú te das cuenta de que una vez te acostumbras a ellos, te dejas enseñar por ellos, ya tu forma de ser puede darles mucho más, ¿no? Entonces, sí.
Sí, y yo en mi caso, o sea, yo parto de la base de que, como he dicho al principio, la misión es una respuesta a una llamada previa de Cristo, ¿no? Entonces, yo fui muy consciente de eso y desde un primer momento, desde que surgió la idea, recé mucho el hecho de que de no buscarme a mí, sino para nada, sino olvidarme de mí y meterme de lleno en esa realidad. Entonces la experiencia de misión te lleva por completo a descubrir que la belleza de la vida radica en el servicio al prójimo, ¿no? El Papa León tiene una frase que dice que quien piensa que su viaje es la prioridad no está dispuesto a detenerse para ayudar a los otros. Y en nuestro caso fue completamente a la inversa, ¿no? No era nuestro viaje, sino que era el viaje que Cristo quería para nosotras y a raíz de eso pues fue como lo fuimos viviendo y sobre todo eso, esa entrega.
Sí, es saberte nadie para serlo todo, de una forma, ¿no?
El pasado 7 de septiembre fue canonizado Pier Giorgio Frassati, una cita con Carlo Acutis en el Vaticano, ¿no? Una cita suya que destacó el Papa León XIV en la celebración fue: alrededor de los pobres y los enfermos veo una luz que nosotros no tenemos. Esto decía Pier Giorgio, ¿no? Con un razonamiento así, ¿cómo es compatible la búsqueda de la prosperidad con la búsqueda de la santidad? Es decir, ¿hasta qué punto debemos huir de la pobreza?
Mira, nuestra existencia muchas veces radica en la búsqueda constante de riqueza, ¿no? Y estamos en esa conquista de bienes o de fama o de, bueno, nuestras riquezas, cada uno sabrá cuál es la suya, ¿no? Y eso nos empodera, por decirlo de alguna manera, y a la vez nos hace muy esclavos. Y entonces nosotras hemos tocado de primera mano que cuando uno se hace pobre, cuando uno está en la pobreza, en la enfermedad, en la debilidad, se desprende de todo eso porque ve que eso no le va a llevar a ningún lado. Y entonces es mucho más libre. Y en esa libertad Cristo se hace grande, se hace inmenso. Y así es como nosotras hemos experimentado que en esa pobreza Jesse estaba más vivo que nunca, ¿no? Porque todas esas capas que aquí podemos poner, que las riquezas al final yo las comparo con capas, ¿no? Todas esas capas no dejan pasar la luz de Cristo. Y entonces, bueno, eso es un poquito lo que nosotras hemos visto.
Sí, al final es eso. Ahí también, un poco con lo que decías tú, Bernardo, era ahí son muy pobres en cuanto a material, ¿no? Y quizá por eso son muy ricos espiritualmente y emocionalmente. Aquí nos pasa un poco todo lo contrario. Somos muy ricos materialmente, pero yo lo noto en el cole en el que estoy. Quizá los niños tienen las mismas heridas que los de allí. Allí hay falta de cariño, quizá por abandono de los padres, por eso, por muertes, por tal. Y aquí también hay los niños, al menos yo que trabajo con adolescentes, también tienen esa herida de falta de amor, pero porque tienen unos padres que se lo quieren dar todo materialmente, pero luego emocionalmente y de cariño también les falta eso, ¿no? Entonces, ¿quién es más pobre, un niño de Perú o uno de Palma? Pues en su medida son igual de pobres, ¿no? Entonces, que también uno, o sea, yo lo que me he dado cuenta es que también uno puede ser misionero en Mallorca en su trabajo, porque aquí también hay pobreza, ¿sabes? Que no es huir del pobre material, sino acercarse al pobre de tu realidad, ¿no?
Sí, yo es eso, haría la distinción entre la pobreza material y la pobreza afectiva o espiritual. Y es algo que allí hemos visto mucho. Yo, por ejemplo, nosotras mismas, allí a nivel material, pues por ejemplo la ropa, no tienes el armario que tienes aquí para ponerte cada día una prenda distinta. Igual vamos con la misma sudadera 5 días, o el pantalón sucio, o la casa, pues evidentemente no eran como la tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, ¿no? En la cocina. Pero decías, jolín, es que aun a pesar de eso soy feliz, o la pelota, íbamos a jugar a fútbol con una pelota vieja, decías, jo, es que igualmente soy feliz, ¿no? Entonces a mí me lleva automáticamente a pensar, es que todo lo material que pueda tener allí no me va a hacer feliz, ¿no? Y entonces eso. Y al final, pues la pobreza afectiva es la peor de todas.
La semana pasada entrevistamos aquí a Gabriel, que a sus 44 años acaba de entrar al noviciado, a la vida religiosa. ¿Os habéis planteado si Dios os llama a la vida religiosa?
Sí. Además te diría, desde los 13 años, desde que iba a catequesis de confirmación allí en mi cole, yo me lo he planteado muchísimas veces. Pero al final he acabado entendiendo, y sobre todo mientras vas creciendo y madurando espiritualmente, te das cuenta de que al final, si Dios te quiere llamar, te llamará en el momento en el que Él quiera llamarte. De nada sirve plantearse, estoy hecha para ser monja, o dónde quiero, dónde me veo, si Dios no te llama. O sea, que cuando Dios quiera, Dios te llamará. Si te llama, a lo mejor no te llama, ¿sabes? Y que hasta que no lo haga, también es porque te está preparando para eso, ¿no? Entonces, yo nunca he dado respuesta a esa pregunta porque, o sea, me he dado cuenta de que buscar esa respuesta no tiene ningún sentido, que Dios me dará esa respuesta cuando Él considere.
Sí, en el mismo sentido, creo que tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiera de nosotros, ¿no? Yo en mi caso ahora mismo pues no veo que sea mi vocación, pero bueno, creo que tiene que haber esa apertura y hacerse la pregunta es bueno, ¿no? Hay que ser generosos en ese aspecto, no vale ponerle límites.
El otro día, un médico que está viviendo de cerca toda la problemática de salud mental que hay en nuestra sociedad me decía, falta tejido social y hay suicidios por desesperación, por soledad, no solo por enfermedades mentales, ¿no? Decía, la Iglesia tenía antes una función muy importante y ahora eso está faltando. La Iglesia tiene que cambiar para recuperar su papel, que es fundamental, me decía esta persona, ¿no? Los males de la sociedad estamos acostumbrados a manejarlos, pero ¿qué le pasa a la Iglesia para que la sociedad no se acerque a ella?
Bueno, yo creo que poco a poco, o al menos lo que veo yo en nuestro ambiente más joven, poco a poco está cambiando, ¿no? Cada vez vemos como más movimientos como Hakuna, como diferentes así que van saliendo, sobre todo en las ciudades grandes, ves como más eso, movimiento joven. Y yo creo que también nosotros como católicos tenemos que hacernos como más presentes en los sitios donde no hay católicos, ¿no? Como que a veces nuestra tendencia, porque es normal, es agruparnos entre nosotros. Pero también está bien que vayas a un sitio, en tu sitio de trabajo, y que no haya gente católica y tú seas el único. Bueno, y poco a poco vas dando testimonio, ¿no? Yo, cuando llegué, pues me sentía la única porque era la primera que, o sea, era la única que iba a rezar a la capilla por la mañana, ahí donde trabajo. Pero ahora ya somos 3 profesores, porque van, o sea, ¿sabes? Como que poco a poco, o sea, Dios, o sea, dejar hacer a Dios. Tú vas, lo que decía Marta, ¿no? Vivir el evangelio y ser tú el primer testimonio de mucha gente. Pues aquí lo mismo. Eso, en tu trabajo tal, y hacerte accesible, ser consciente de todo lo que pasa en el mundo y no negarlo, ¿no? Informarte y para poder hablar de todos los temas que a la gente le preocupa por desconocimiento de la Iglesia, ¿no? Creo que esta también es nuestra misión como católicos, informarnos un poco, conocer el mundo y conocer lo que dice la Iglesia de las cosas del mundo. Y entonces, a partir de ahí, desde un diálogo muy cercano y muy tranquilo y desde, bueno, tú tienes tu opinión, yo la mía, y hablamos, y luego a lo mejor la gente ya le dará la vuelta, tú no tienes que hacer cambiar de opinión a nadie tampoco, tú dar tu opinión y ya, luego que Dios haga, ¿no? Esa es mi visión.
Yo comparto completamente la visión de Isa. Creo que al final también es nuestro papel, ¿no? La Iglesia somos todos y forma parte pues, de nuestro papel como cristianos, como bautizados, el llevar el mensaje de Cristo y hacerlo accesible, ¿no? Y entonces desde nuestra vida, que es lo más básico y lo más visible, bueno, después ya cada uno lo podrá ir elevando como quiera, ¿no? Pero es responsabilidad de todos hacerlo accesible. Entonces yo creo que la pregunta correcta sería, ¿qué estoy haciendo yo para que la sociedad no quiera acercarse a Cristo, ¿no? Yo creo que ahí cada uno tiene que hacer un examen de conciencia y pensar qué puede hacer para acercar a Cristo a las personas que tienen alrededor, a las personas que sufren. No podemos cambiar la mirada, taparnos los ojos ante las tasas de suicidio. Es que son temas que a nosotros nos tienen que interpelar y nos tienen que hacer sufrir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo acercar a ellos? ¿Cómo puedo ayudar a una persona que sufre? No hace falta, en nuestro caso, irse a Perú, ¿no? Aquí lo tenemos también. Y entonces, la misión nosotras también la traemos aquí para eso.
Pues nos ha pasado el tiempo volando. Se han hecho las 2 de la tarde. Muchísimas gracias a las dos por vuestro testimonio en esas misiones en Perú en este verano. Estaremos atentos a las próximas. Exacto. Isa Sancho, profesora de lengua castellana de adolescentes, que a sus 23 años acabas de estar como misionera en Perú. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y Marta Vidal, abogada, que a tus 25 acabas de compartir esa experiencia de misión. Gracias, Marta.
Muchas gracias.
Puedes sugerir temas para el programa en @elmirai de la Iglesia en Instagram y nos despedimos con esa frase del Papa Francisco: no seamos administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Buen fin de semana. Gracias.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas